Bienvenidos todos y los que nos escuchan y nos accesan a través de la internet. Dios añada su bendición a cada uno de ustedes y como es nuestra necesidad, les invito para que inclinen su rostro allí antes de abrir nuevamente la palabra del Señor. Gracias a nuestro amante Padre Celestial por la vida que nos concedes, el permiso para estar aquí reunidos en libertad, para adorarte en espíritu y en verdad. Ven, enséñanos tu palabra, Señor, ven, muéstranos el reloj y ven, anímanos y ven a prepararnos más y más, Señor, para ese día que tanto anhelamos. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles para que abran sus Biblias conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 10. Precioso libro que nos habla acerca del ministerio sumo sacerdotal de nuestro buen Jesús, quien está aún intercediendo por su pueblo. La palabra del Señor dice en Hebreos 10, versículo 35 en adelante: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito. ¿Cuánto? Un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y en el capítulo 11, Pablo pues nos va a desarrollar el ingrediente con el cual Dios tendrá una iglesia en pie, ¿verdad?, hasta el final, y es la fe. ¿Cuánto necesito esa fe? En esta hora le pregunté al Señor, ¿verdad?, al prepararme para estar en esta hora nuevamente ante ustedes, y al vivir, hermanos, los días realmente que muchos profetas, apóstoles quisieron vivir para estar en pie, para dar la bienvenida al Señor en las nubes de los cielos, el Señor me ha inquietado para que repasemos juntos algunos capítulos a partir de este momento, de los pasos y la preparación para la venida de Jesús en este precioso material, evento de los últimos días. Creo que este es el momento para tener encima de nuestro escritorio o allí junto a la cama, en nuestro material de devocional, tanto la lámpara mayor, ¿verdad?, como la luz que Dios le dio a esta iglesia maravillosa como conflicto de los siglos, y este extraordinario resumen de el cronograma profético que nos acerca al regreso del Señor. Así que en esta hora quiero compartir algunos elementos importantes, recordando lo que fue nuestra lectura en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. El libro del Apocalipsis, hermanos, precioso libro que necesitamos conocer más que nunca en este momento que nos toca vivir. Recordemos que su solo título anuncia su contenido, es la revelación. O sea que en vez de ser un libro oscuro, tendencioso, confuso, peligroso, es las buenas nuevas de Jesús, quien es su personaje central. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Pronto. Y esa frase se va a repetir porque es realmente el tema de todos los temas del Apocalipsis. Y aquí que viene pronto, dice en el versículo 7, y el Apocalipsis se termina con la gran petición de Juan, el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. Esa debería ser nuestra más sentida y sincera oración durante este tiempo, hermanos. Pero la bendición del versículo 3, dentro de las varias bienaventuranzas que hay en el libro, dice que es feliz el que lee, el que oye y sobre todo el que practica las verdades de este libro escritas, porque el tiempo, ¿cuál tiempo? El tema del Apocalipsis, la segunda venida de Jesús. Gloria el nombre de nuestro Dios. Pero saben, hermanos, el Señor dio luz suficiente para su pueblo, porque no quiere que ninguno se pierda. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. A ver si encontramos Primera de Tesalonicenses, mensaje que escribió el apóstol Pablo a una iglesia que estaba triste al ver que morían sus seres amados. Y es un libro reconfortante porque su tema es la segunda venida de Cristo. El último versículo de cada capítulo de Primera de Tesalonicenses está hablándonos acerca de la segunda venida de Jesús. ¡Qué lindo! Y el versículo 4 dice: hermanos, ustedes no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Lamentablemente, hay muchas personas que conocen tan poco lo que el Señor nos ha revelado que Dios tenga misericordia de las cosas que han de acontecer, ¿verdad? Para quienes no están caminando en la seguridad y en la bendición que Dios nos ofrece. Dice en la página 13 de Evento de los Últimos Días que el Señor había anticipado a la iglesia, a los apóstoles, y les había repetido insistentemente lo que iba a ocurrir con su muerte. Sin embargo, andaban apesadumbrados, desmayados, acongojados, innecesariamente, porque el Señor les había dicho que eso iba a suceder. Y viéndolo bien, hermanos, en nuestra naturaleza nos inquietamos con toda el arsenal de información que está circulando en el planeta Tierra por los eventos del recién elegido presidente de la más grande nación de esta Tierra. Por lo que está circulando en esta Tierra, de los movimientos de aquel hombre de blanco, ¿verdad?, que está encaminado hacia un nuevo orden mundial, celebrando anticipadamente los 500 años de la Reforma de Martín Lutero. Y en vez de acomplejarnos y asustarnos, el Señor nos había dicho: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque la redención está cerca. Alabado sea el Señor. El propósito de esta reflexión en esta hora, mis queridos, es que tomemos ánimo y demos de cara, ¿verdad?, con los brazos abiertos a nuestro Rey, porque no hay otra forma de despertar a la Odisea y poder darle al mundo el conocimiento de un gran Dios que va a establecer su último y quinto reino, hermanos, y que en medio de la bancarrota humana para poder liderar y gobernar, porque es increíble que una nación que se presta de ser tan, ¿verdad?, poderosa, estemos en estas condiciones de que no hay de quién escoger, porque así se encaminaron las cosas y todos fueron descalificados porque el enemigo de las almas. Pero saben, detrás de todo esto hay un Dios que está controlando y está diciendo: no se preocupen, yo voy a venir por un pueblo. Pero antes de la crucifixión, dice esta declaración de Evento de los Últimos Días, página 13, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto, que resucitaría del sepulcro, y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Así que desterraron de sus mentes las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se les hubiese predicho. Así también, mira qué aplicación, porque ¿qué es lo que va a ocurrir?, dice Salomón, lo que ya ocurrió. ¿Y qué fue lo que ya ocurrió? Bueno, el Señor ha encontrado muchas personas que no le han creído a Él. Y hermanos, la gran batalla del final del tiempo es en nuestra mente, si tenemos o no tenemos la fe de Jesús para tomarle la palabra a todo lo que el Señor ya nos dijo. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia, la preparación para el tiempo de angustia, han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. En esta hora quisiéramos encontrar algunos elementos importantes que nos ayudan, ¿verdad? Y que le agradezco al Señor por recordármelos, ¿verdad? Ya habíamos dicho que en Lucas, el Señor había dicho, Lucas capítulo 21, que cómo sería la situación en esta tierra. Entre tanto, el Señor había dicho que creyeran, que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no iban a pasar. Nuestra gran necesidad, hermanos, es levantar a Cristo en medio del gran conflicto. Y así como un avión empieza a ascender y cómo empiezan a verse las casas y los edificios, mientras me está tomando vuelo, cómo se van viendo las cosas, ¿verdad? Como juguetitos, ¿verdad? Entre más va subiendo, se van viendo unas casitas pequeñitas, ¿verdad? Hermanos, entre más vuelo y entre más cercanía del Señor, menos podemos concentrarnos en los problemas de este mundo y más cerca de la gloria del Señor, ¿verdad?, podemos respirar. Así que el Señor dice que habría señales en el sol, la luna y las estrellas. Y hasta estos días, ¿verdad?, la gente ha estado inquieta porque sí, se está diciendo que por muchos años no se volvería a ver la luna, ¿verdad?, del tamaño que se estaba anunciando, y todos los elementos de las profecías, ¿verdad?, del sexto sello que anticipan, hermanos, en gloria y majestad el regreso de nuestro Señor. Dice que en la tierra habría angustia de la gente por la confusión del sonido del mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor. Hoy quiero recomendarles, hermanos, leer y releer, porque esto se va a ganar o se va a perder de acuerdo a cómo usted tiene su cassette grabado. Si lo tenemos lleno de novela, hermano, y lleno de los problemas del vecino, y del problema del gobernador, y del problema del que va a gobernar, y de la bestia, hermano, nuestro tema es que hay un pueblo que sigue al cordero por donde quiera que va, amén. Pero hay algunos que están siguiendo otras cosas. Yo necesito tener mi mente centrada en el Señor y alimentarme de lo celestial. Porque en la tierra el Señor dice que habría expectación de las cosas que sobrevendrían en la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serían conmovidas, y entonces verán al Señor que vendrá en una nube con poder y majestad, y cuando estas cosas comiencen a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas. O sea que en vez de andar cabizbajos, ¿verdad?, taciturnos, meditabundos, desalentados, desplomados, el Señor dice, mire de frente, con dignidad, con autoridad, como un hijo de Dios que está como príncipe esperando al rey que viene a buscarlo. Amén. Hermanos, de esto se trata el mensaje de un pueblo que vive con la cubierta de la justicia de Cristo, porque Jesús no conoce derrota. Pero esto no se trata simplemente de un poema o de algo que alguien venció. No, es que Dios quiere reescribir en tu vida y en la mía, ¿verdad?, su victoria por la gracia de Dios. Y eso se va a alcanzar en la medida que tú lo creas por fe. Porque acabo de leer, ¿verdad?, que el justo, ¿por qué cosa? Por su fe, no la fe del pastor ni del vecino. Por su fe vivirá. O sea, su plena confianza en las promesas del Señor. Cuando estas cosas comiencen a ser, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Gloria al Señor. Él dice, hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se va a tratar de si le creemos o no le creemos al Señor. Todavía hay hermanos que andan creyendo que la marca de la bestia es un chip, ¿verdad? Y el diablo se ha reído de muchos, pero el Señor dice en su palabra cuáles son los elementos o las precondiciones para entender. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. O sea que es un entendimiento y es una sabiduría en la misma palabra del Señor. Hermanos, llegó el momento de conocerlo por nuestra propia cuenta. Estamos siguiendo a hombres. Y sí, nos interesa, Dios ha usado y sigue usando, ¿verdad?, predicadores, hermanos, pero quiero decirles que iglesias enteras se van a perder siguiendo sus falsos pastores. Y estoy avergonzado, hermanos, de lo que está ocurriendo realmente con el mundo y la reforma protestante. Haber negado a este punto, ¿verdad?, y como se lo hará en forma más abierta,
lo que le costó la vida a tantos que murieron quemados en una estaca, eso no se entendió, eso no fue una equivocación.
Oh, hermanos, nosotros estamos destinados a repetir la historia a menos de que nosotros la comprendamos y sepamos por qué Jesús fue a la cruz.
Solamente eso me conmueve a mí, hermanos, la pureza, la majestad, la veracidad. El Dios de amor que me trajo a la existencia fue llevado como un reo, un criminal, a una cruz miserable. ¿Qué me puede esperar? ¿Qué nos puede esperar a nosotros?
El Señor sigue diciendo en el deseo de todas las gentes que la tierra ha sido confundida porque se ha comprendido mal a Dios.
Nosotros no estamos estudiando y estamos dependiendo de una fe de segunda mano. Pues yo estoy aquí, hermanos, en esta hora para darle gracias al Señor porque tenemos luz y Dios nos va a pedir a cuenta acerca de esa luz.
Antes que el Hijo del Hombre aparezca en la nube del cielo, dice en la página 26, eventos de los últimos días. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en la nube del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de rocas derretidas, arrojadas dentro de agua por el solevantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra, harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. En la página 29 sigue diciendo con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones.
Semanalmente, diariamente, en diferentes partes de la tierra, Nueva Zelanda, ¿verdad? Ayer o anteayer,
con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente, estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que se corre.
Y el Señor hace mucho tiempo nos ha venido hablando, hermanos, de la necesidad de prepararnos para la vida en el campo. Algunos lo ven como extremismo, como fanatismo, pero Dios de misericordia, que sabe las calamidades que vendrán sobre las ciudades, dice que ni uno en 100 se beneficia de vivir aquí. Aquí estamos para cumplir una tarea, dice el Señor, ¿verdad? Los profetas vivían en las afueras, como Juan el Bautista, y venían a amonestar.
Así que bienaventurado, hermanos, el que cree, porque dice el Señor, si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Y, hermanos, hemos estado esperando por mucho tiempo lo que dice la página 136, una ley dominical nacional. ¿Sabe qué? Entonces se va a inscribir cuando Estados Unidos apruebe que eso, hermanos, ha venido en borrador hace rato, pero ahora se necesita alguien con muchos pantalones, muy casado con Roma, y eso está listecito. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando se restrinja la libertad religiosa, ¿ustedes creen que se está restringiendo la libertad religiosa? Oh, hermanos, hay pastores que ya están entregando sus credenciales porque dice, yo aquí no voy a ir a un tribunal por casar a un gay. Restringiéndose, ¿verdad? Y alevosamente cambiándose las leyes del Señor, y cuando esto ocurra, que va a llenar la copa, Dios se va a parar de su trono.
Cuando dice, el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinja la libertad religiosa, renuncien al protestantismo. Y hermanos, esto es como para que le corra frío por el cuerpo. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo protestante? No hay protesta. Todos renunciaron al protestantismo. Simplemente se lo va a firmar el próximo año, se va a celebrar y quedará una sola iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios, Cristo y el anticristo.
Renunciando al protestantismo y se apoya al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional.
Y cuando esto ocurra, pues seguirá, ¿verdad?, la ruina nacional. En cuanto a esto, estaremos compartiendo, hermanos, y quiero animarles porque hay mucha información, superstición y amarillismo, como algunos dicen, pero por otro lado hay auténtica verdad, mensajes extraordinarios. Ustedes saben que el próximo sábado estará aquí en Puerto Rico el pastor Doug Batchelor en Ponce. Hermanos, hay personas que están siguiendo la verdad y que están conociendo la verdad de Dios. Y Dios está usando estos medios y nos toca orar por esos valientes, porque son unos poquitos quienes se atreven a denunciar los pecados de Babilonia. Se necesita fibra y columna vertebral para predicar la verdad. Es muy fácil predicar un mensaje licuado, hermanos, porque es amigo de todos. Pero doy gracias al Señor, ¿verdad?, porque Él nos ha dejado luz. Y gloria sea al Señor, ¿verdad? Hay una pregunta que nosotros deberíamos hacernos, hermanos, porque la tormenta viene, dice la página 65, y es, cada uno de nosotros debería preguntar, ¿quién soy yo y por qué estoy? Hoy estuve tratando de hacer un ejercicio para decir cuál es la misión de Germán Parra en la tierra, y algo parecido así vino a mi mente. Germán Parra es un deudor de Dios, venido al mundo por la misericordia del Señor para ser restaurado a la imagen del Señor y predicar el Evangelio eterno, preparando un pueblo para la venida de Cristo. Algo parecido usted tiene que definir, ¿usted quién es? Porque si somos el que lleva y trae el viento, hermanos, pues entonces así de fácil nos va a sacudir la bestia con lo que viene por delante. Pero cuando usted tiene claro, yo por qué estoy en Puerto Rico, oh hermanos, tengo que tener bien claro que yo no caí en paracaídas aquí por casualidad. Tengo que tener bien claro que Dios tiene una misión y tiene un ministerio, ¿verdad? Y Él responde, y entonces allí se hace cierta la promesa, hermano, la promesa que me está dando vueltas en la cabeza. Discurso maestro de Jesucristo. Yo les animo para aprender esa promesa. Porque qué diferente ver usted el mundo cuando empieza el diablo a rugir, usted en vez de temblar y salir huyendo, usted da de cara, ¿cierto?, para dale gracias al Señor, porque ese día ya estaba escrito, ya el Señor lo vivió y ahora le tocó a usted para gloria de Dios. Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre, dice el texto. Y nada le aconteció que no fuese permitido para bien del mundo. Esto era su fuente de consuelo y lo es también para nosotros. El que está lleno de Cristo vive en Cristo. El golpe que se le dirige a él, dice el Señor, cae sobre el Salvador que lo rodea con su presencia. Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Padre Celestial. Y todas las cosas cuya ocurrencia son permitidas a los que a Dios aman, les ayudan a bien. Palabra de Dios. Hermanos, eso es una super promesa que me está sosteniendo y dice, Señor, el golpe que se me dirige a mí ya le cayó al Señor. Y si yo estoy como Cristo, rodeado por su presencia y lleno de su amor, entonces lo que me pasa es lo que el Señor le está permitiendo al diablito, ¿verdad? Porque ya estoy sellado de parte de él. Amén. Es la historia de Job. ¿Quieres repetir la historia de Job? Gloria sea al Señor. Escucha cómo quiero leer aquí en este material que estamos estudiando. Quiero recomendar la lectura, hermanos, de este material. Necesitamos repasar los eventos que van a llevar, ¿verdad?, a ver a Jesús en las nubes de los cielos. Y en la página 65 dice, viene la tormenta. La tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por el error. Y hermanos, la reflexión a la cual tenemos que llegar es, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Escucha las preguntas tan interesantes. Definitivamente, creed en los profetas y seremos prosperados. Creed en Dios y estaremos seguros, dice el Señor. Si alguna vez hubo un tiempo, página 73, cuando una actitud de seria reflexión conviene a todo aquel que teme a Dios, es ahora, cuando es esencial la piedad personal. Debería plantearse la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi trabajo y mi misión en este tiempo? ¿De qué lado estoy? ¿Trabajo del lado de Cristo o del enemigo? Que cada alma se humille ante Dios, porque seguramente ahora estamos viviendo en el gran día de expiación. Usted debe leer, hermanos, el capítulo, el juicio investigador, el juicio final en el conflicto de los siglos. Escalofriante capítulo. Lo que está pasando, hermanos, para nunca más volver, las últimas horas de gracia que se están agotando mientras el Señor va a permitir que sus hijos que hayan sido sellados serán inconmovibles. Y ahora el diablo va a azotar con todo. Y el Señor va a tener que retirarse. Y sus hijos estarán, ¿verdad?, bajo su cubierta, los que así lo han buscado por la gracia del Señor. Y las preguntas siguen aquí. ¿Está limpio de contaminación el templo de mi alma? ¿Están confesados mis pecados y me estoy arrepintiendo de ellos ante Dios para que puedan ser borrados? Hermanos, este es el momento, y así lo estoy considerando, en el que yo he tenido que acercarme para pedirle perdón a mi esposa, para pedirle perdón a mis hijas. Y hermanos, este no es momento para andar en dime y te diré y en querellas y pisando los callos y en peleas. Esto se acabó. ¿O usted le da gusto al diablo o se alinea de parte del Señor? Porque el diablo se le va a reír en la cara a todo aquel que tiene todavía pecados no confesados, ¿verdad? Y situaciones no resueltas, como le sucedió a Jacob, que estaba temblando de miedo para poderse presentar ante su hermano. Y hermanos, no lo quiere Dios, ¿verdad?, que llegue ese momento de angustia. Pero por otra parte, habrá un grupo de fieles que tendrá una paz. El diablo no le va a poder recordar sus pecados, porque se los hemos entregado al Señor. Este es momento, hermanos, para salir a la calle en paz. Con un beso, ¿verdad?, se despide de su esposa, de sus hijos, que usted pueda ir de frente, ¿cierto?, esperando, porque cada día nos vamos acercando a ver al Rey en las nubes de los cielos. ¿Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la excelencia del conocimiento de Jesucristo? ¿Siento en todo momento que no me pertenezco, sino que soy la propiedad de Cristo, que mi servicio pertenece a Dios? ¿De quién soy? ¿De quién soy? Oh, hermanos, viene una tormenta y necesitamos reflexionar, ¿verdad? Y para ello, porque se trata de alternativas y buenas nuevas, hermanos, tengo un mensaje del Señor, hermanos, que está ayudándome. En primer lugar, no hay nada que nos pueda ayudar tanto, hermanos, como vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es momento de aprender de memoria porciones enteras de las Escrituras. Se nos va a quitar este libro. Yo no sé, hermanos, yo qué voy a hacer cuando... Porque esta Biblia para mí es una joya, es un tesoro. Pero le estoy pidiendo al Señor que la esté fotocopiando, ¿verdad?, en las promesas preciosas con las cuales Dios va a sostener a sus hijos. Por ejemplo, la promesa donde el Señor dice: este habitará en las alturas, morará, ¿verdad?, será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. De esa promesa, dice el Señor de Isaías, vivirá el pueblo de Dios en los últimos días. Dígame si es necesario o no tener eso, o que le van a dar vueltas en su cabeza. En el momento de dificultad, uno es lo que tiene en su mente. Yo les animo, hermanos, para que nos saturemos, y como el Señor nos va a decir, rodeemos un muro de promesas alrededor de nuestra mente. El diablo no nos puede tocar. ¿Cuándo tomaron preso a un judío? Mientras me viene el nombre, los pateaban, los escupían, los reventaban, pero él decía: hay algo que no pueden hacer conmigo. Ese es Víctor Frank, ¿verdad? Hay algo que no pueden hacer conmigo, ¿verdad? Y es quitarme la libertad de yo estar en paz y yo poder amar. Hermano, no hay nada más hermoso que esa actitud. Eso es una mente celestial. Mientras a Jesús le daban, ¿verdad?, y lo escupían y lo atravesaban, Jesús lo miraba, ¿verdad? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso es ser, hermanos, realmente sellado por el Espíritu de Dios. Yo no sé si usted quiere esa experiencia, yo la deseo. Le estoy diciendo, Señor, cualquiera sea el escenario, si es como Esteban en una lluvia de piedras, Esteban lo que estaba diciendo es: Señor, recibe mi espíritu y no le tomes en cuenta, mis hermanitos, este pecado. ¿Cómo les parece? Porque es que de la abundancia del corazón, hermanos, es lo que va a suceder. Y el Espíritu Santo es el que va a recibir, hermanos, y el Señor los golpes. Yo lo acabo de leer en la promesa. Usted está escondido en el Señor. Necesitamos, hermanos, salir de la teoría para hacer una experiencia real. Ahora quiero leerte, ¿verdad?, la necesidad de memorizar Dice el Señor que debemos cargar una Biblia pequeña y en todo momento, mientras estamos esperando, estamos llenándonos del Señor, mientras puedo tener este tesoro. Mira, página 68, dice, varias veces al día deberíamos consagrar momentos preciosos, áureos a la oración y al estudio de las Escrituras. Hermanos, de aquí en adelante ustedes no podrán escuchar en este servidor un mensaje más de entretenimiento. Pido perdón al Señor por el tiempo perdido en el púlpito, hermanos, y a partir de aquí, bien puedan, si este no es el pastor, hermanos, donde haya que ir, pero yo le voy a dar cuenta a Dios de lo que estoy haciendo al pararme aquí en cuenta regresiva de camino al cielo con una iglesia que se prepara, hermanos, para este feliz o difícil momento. ¿Amén? Con todo amor, porque esto es la razón por la cual debo hablar de esto. El Señor nos dice, deben dedicarse a momentos de oración y estudio de las Escrituras, aunque solo fuese para memorizar un texto, a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. Guardad con vosotros una Biblia en el bolsillo mientras trabajáis y aprovechad cada oportunidad para memorizar sus preciosas promesas. Llegará el tiempo cuando muchos serán privados de la palabra escrita, pero si esta palabra está grabada en la memoria, nadie te la puede quitar, alabado sea el Señor. Levantad un muro de pasajes de las Escrituras alrededor de vuestra mente y veréis que el mundo no puede derribarlo. Memorizad las Escrituras y luego lanzad contra Satanás, un escrito está, cuando venga con sus tentaciones. Fue así como nuestro Señor enfrentó y resistió las tentaciones de Satanás. Hermanos, ¿y algo diferente podremos hacer nosotros? Imposible. ¿Cuál es su arma, hermanos? Un escrito está, alabado sea el Señor. Y el Señor nos va a recordar lo que tengamos que decir, ¿verdad? En el tribunal donde nos van a llevar. Pero Él va a hablar por nosotros si yo le permití que el Señor hablara para mí. Amén. Y los versículos van a ir viniendo uno a uno. Así que, hermanos, este mensaje es de buenas nuevas. ¿Ustedes quieren que Jesús venga? Pues el Señor dijo, levante la cabeza cuando empiece a ver todo lo que hay, porque el cielo y la tierra pasarán, yo no les miento, mi palabra se cumplirá. Pues entonces, levanta la cabeza porque la redención se acerca. Esto debe cumplirse para que Jesús pueda venir, alabado sea el Señor. Y hermanos, necesitamos más tiempo para orar y para ayunar. El sábado estuve repasando un material, hermanos, que en el mejor momento lo quiero compartir. Esto no puede ser simplemente una teoría, tiene que ser una experiencia. La experiencia deliciosa y exquisita que Jesús dijo a los discípulos que llegaría el momento en que sus discípulos ayunarían. Si no a este momento, yo no sé cuándo, hermano. Si usted quiere bajar unas libras y quiere engordar del Espíritu y llenarse del Señor, yo le animo a que empiece a entender este tema. El tema de Jesús en el desierto del ayuno, ¿verdad? De Mateo capítulo 4 y San Lucas capítulo 4. Dice el Señor aquí en la página 83, estamos estudiando promesas, preciosas promesas en preparación, ¿verdad? Para la venida del Señor. Dice, ahora y hasta el fin del tiempo el pueblo de Dios debiera ser más ferviente, más despierto, no confiado en sus propias sabidurías, sino en la de su dirigente. Debiéramos apartar días, está en plural, para el ayuno y la oración. ¿Ustedes creen que esto es fanatismo, hermanos? Este es el verdadero entrenamiento para los días difíciles que van a venir. Y usted va a sentir una paz, hermanos, y una disposición de la mente. Se va a ir el bostezo y usted siente ganas de sentarse para escuchar, ¿verdad? Y para entender ahora donde usted abre la Biblia y usted se da cuenta que ese día de mayor conexión, cómo el Señor está trabajando por usted y respondiendo por usted. Hemos dedicado mucho tiempo, hermanos, al materialismo, a la glotonería, y necesitamos dedicar más tiempo para que el Señor nos hable y nos quede más tiempo para poder predicar el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Alabado sea el Señor. Y Él dice aquí, debiéramos apartar días para el ayuno y la oración. Quizá no se requiere una abstinencia completa de alimento, pero debieran comerse frugalmente los alimentos más sencillos. Así que les hablo en clave, el tema viene por allí, hermanos, diferentes alternativas de cómo se hace un ayuno para gloria del Señor. Me da pena, hermanos, porque he sido demasiado negligente en esto. Nuestros hermanos evangélicos nos llevan millas, ¿verdad?, en esta experiencia de buscar al Señor en oración y nosotros que creemos, ¿verdad?, tener el mensaje y la responsabilidad, cuánto necesitamos preparar nuestro vaso para que el Espíritu Santo nos pueda llenar. Y hermanos, saben, en forma práctica, el Señor tiene una invitación para la iglesia, una invitación para mí. Yo les pido oración por esto, hermanos. A ver, los que quieren que el Señor pueda cumplir esto, que hace tanto tiempo el Señor nos ha dicho deberíamos hacer. Saben, las personas que hayan creído al Señor y le estén consagrando sus dones para hacer lo que más hacía Jesús en la tierra, saber la obra médica misionera, tendrán la última tarea en esta tierra para poder hacer. Las últimas tareas que podrán hacerse en esta tierra no serán ministeriales, no serán un púlpito que yo podría hablar. Serán las personas que aprendieron la destreza, la bondad y el servicio de poder atender a una persona con responsabilidad bajo la dirección de Dios con su método de sanidad. ¿Amén? Escucha. Cuando la agresión religiosa, página 81, subvierta la libertad de nuestra nación, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Mientras tienen oportunidad, debieran por su propio bien, ¿qué el Señor nos está diciendo ahora mientras tenemos oportunidad? Escuchen bien. De adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y su cura. Estoy teniendo dificultades contra el enemigo, hermanos, porque el diablo está enojado, porque el pastor está incursionando en esto, hermanos. Yo quisiera estar del 100% en esta tarea. Por ahora estoy por disciplina, dirigiendo, pero si algo inclina mi corazón, hermanos, porque así fue el que el Señor me alcanzó, fue directamente atendiendo la salud de las personas, como Dios llegó el Evangelio a mi casa. Y yo creo definitivamente en este ministerio, y Dios da diferentes dones. Y les invito para que oremos, para que el Señor levante esta inquietud y los hermanos se puedan preparar. ¿Cómo puedo yo hacer un vecino, verdad? A un vecino, un pediluvio, una cataplasma. Hermanos, el cáncer está a la orden del día. En toda casa hay un diabético, hay alguien con depresión, con cáncer. En toda casa hay un problema de presión arterial alta. Y Dios nos ha dado luz suficiente para atender a las personas. Y ahora el Señor dice, nos van a mirar con respeto y la puerta estará un poquito más abierta. Y tendrán la oportunidad de moverse. Porque sí, le ayudó a la esposa del juez, a la esposa del policía, y el Señor te va a proteger si tienes una propuesta para servir como se servía Jesús. Y cuando definitivamente sea la hora, pues dele gracias al Señor, porque usted estaba marcado en Cristo, sirviendo en Cristo, ahora tiene el permiso de Cristo para llegar hasta donde Dios lo autorice con las autoridades y con el que quiera. Pero téngase del que está simplemente bostezando, como dice Pedro, el que sufre por su propio pecado, ¿verdad?, su indolencia, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero qué privilegio es sufrir por servir a la humanidad como servía Jesús. Hermanos, esto es lo que deberíamos especializarnos en este momento final, de cómo predicar en forma práctica, bondadosa y real el amor del Señor. Aquellos que hagan esto, dice, por todas partes encontrarán un campo amplio de labor. ¿Ustedes creen, hermanos, a esto? O yo creo que Dios no miente, hermanos. Y esto es lo que hemos visto por todas partes. Cómo está entrando el Evangelio en diferentes lugares. Mandamos a una muchacha allá en el Centro de Vida Sana, en Supía, mientras vivíamos en Colombia. Salieron un sábado a ofrecer literatura y algunos sencillos tratamientos. Y una señora acá, bien romana, hermano. Tenía un dolor de cabeza tan terrible y la muchacha Slendy Vargas le ofreció una terapia sencilla, si ella le permitía, bajo una oración. Hermanos, la puerta se abrió y como resultado de allí en adelante siguió estudiando la palabra de Dios. Lo que abre las puertas, hermanos, es el amor del Señor, no en palabras, ni en una bocina, ni... No, la gente está cansada de eso. Es vaya donde está el dolor y déjese usar por el Señor. Amén. Escuchen. Aquellos que hagan esto por todas partes encontrarán un campo de labor. Habrá suficientes en abundancia que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial. ¿Cómo? Sí, mis días están contados en el ministerio, hermanos, sino solo en la obra médica misionera. Y de aquí en adelante el Señor nos está hablando que deberíamos orar para que haya instituciones donde la gente pueda ir en el método del Señor para buscar su sanidad. Hermanos, Estoy hablando en primer lugar que es tiempo de conocer la palabra, de memorizarla. Es tiempo de dedicar tiempo a la oración, al ayuno, de prepararnos y entrenarnos por amor y en una respuesta de acción al Señor para conocer cómo ayudar en la salud de las personas y en la propia.
Y hermanos, esto sí que me gusta. Debemos convertir nuestra vida, hermanos. La prioridad es la espiritualidad de nuestra vida. Amén. Mensajes Selectos, tomo 2, página 408, dice: insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a las puertas. Por esto les digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarse al campo. Allí les esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Yo les animo, hermanos, para que vayamos, tenemos luz suficiente. No se hace decisiones simplemente por sentimentalismo ni por miedo. Es bajo un escrito está. La vida en el campo no es para salir huyendo, no es para buscar una experiencia de intimidad, de comunión, tener mayor salud y poder venir a evangelizar por la gracia de Dios. Amén. Yo quisiera tener la bendición que algunos tienen, ¿verdad? De tener una casa salda en el cemento para haberla vendido y estar en un lugarcito lleno de la presencia del Señor, sembrando comida y ayudando a los vecinos y a los demás. Amén. Ay, hermanos, esto es lo que el Señor está queriendo, ¿verdad? En esta crisis que viene, donde el Señor está diciendo, como le dijo a Lot, que escapara por su vida, hermanos. Seremos fortalecidos, hermanos. Esta es la bendición del Señor. ¿Cómo podremos enfrentar en esta hora final? Dios quiere sellar a su pueblo, hermanos. Esta es la mejor bendición con la cual quiero llegar al final. En el libro de Efesios, capítulo 1, eso del sellamiento, hermanos, no es otra cosa que el establecimiento, tanto intelectual como espiritualmente, en la verdad, de tal manera que somos inconmovibles. Y la palabra del Señor dice que Dios quiere sellar a su pueblo antes que se desaten la tormenta, hermanos, de que los ángeles están reteniendo los cuatro vientos, dice en el versículo número 13 de Efesios 1, dice que oyendo la palabra de verdad, aquí podemos contestar la pregunta, ¿cómo es sellada una persona? Número uno, oyendo la palabra de verdad. Número dos, el evangelio en esta salvación, el cual también creíste, no solamente de oír, sino creer, y fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la cuota inicial, ¿verdad?, de las arras de la herencia, dice, para la alabanza de su gloria. Oh, hermanos, si hay algo que va a darnos seguridad y fortaleza es la lluvia tardía. Quiero leer, dice aquí, página 205, evento de los últimos días, dice, cuando se ha proclamado el mensaje del tercer ángel, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor, y a medida que la obra final sea acompañada con gran poder y gloria, los hijos fieles de Dios participarán de esta gloria. La lluvia tardía es, ¿cuál será la bendición de estar blindados por el Espíritu Santo? O sea, el sellamiento, escucha bien, es la que revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia, alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que nos va a permitir pasar incólumes, hermanos? Como el pueblo de Dios pasó por el Mar Rojo, Dios tiene una cubierta para sus hijos. Cuando hemos venido a Él, ¿verdad?, para decirle, Señor, limpia el vaso de mi vida y llénalo de tu Santo Espíritu. Pero Dios no puede llenar lo que ya está lleno del yo. Necesitamos pedirle, Señor, que vacíe, ¿verdad?, todo lo que estorba nuestra vida y que impide el cumplimiento de la voluntad del Señor en nuestro ser. Quiero que vayamos a casa con algunas promesas. Les he hablado, hermanos, desde el fondo de mi alma. Ustedes me conocen, ¿verdad? Con el amor y la sinceridad y la necesidad imperiosa. Yo estoy aquí con frío porque tengo una responsabilidad muy grande delante de Dios. El Señor me dice, hijo de hombre, ¿verdad? Si tú no adviertes el pecado, la sangre del hermano caerá sobre ti. Pero si tú le enseñas, entonces él va a dar cuenta delante de Dios.
La tarea de los pastores, hermanos, es preparar con la verdad presente para la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecer por el amor, ¿verdad?, de nuestra líder en la obra misionera. Hermanos, tenemos varios planes. Quisiera haber tenido tiempo para leer lo que el Señor nos dice. ¿De qué va a ser la influencia de los libros repartidos como el conflicto de los siglos? Permítanme por lo menos leer esta cita porque tenemos un proyecto en mente, hermanos. Y yo quisiera animar desde ya para que usted tenga una ofrendita especial comenzando el año. Quisiéramos que cada hermano pudiera donar por lo menos 10 libros. Si hay 200 hermanos, quisiéramos tener más de 1000 libros, conflicto de los siglos. Mira lo que va a pasar con esta bomba del cielo. He estado leyendo estos días, capítulo El Mensaje Final, hermanos. A todo color las noticias de Estados Unidos y Roma. Leer ese capítulo a todo color. Escucha bien lo que dice el Señor aquí. Habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la hora undécima verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas. Esta es la buena noticia, hermano. La semilla está sembrada. Tantas conversiones en un día como lo hubo en el día del Pentecostés, después de que los discípulos habían sido revestidos del Espíritu Santo. Los resultados de la circulación de este libro, El Conflicto de los Siglos, no han de juzgarse por lo que ahora se ve. Leyéndolo, algunas almas serán despertadas y tendrán valor para unirse de inmediato con los que guardan los mandamientos de Dios. Si no, pregúntele aquí a este hermanito que tengo aquí al frente, hermano Fabián, qué cosa conmovía su corazón, ¿verdad?, sino la lectura de ese conflicto de los siglos que ahora está repartiendo, ¿verdad?, todo el que va encontrando en camino. Hermanos, este es tiempo, como me decía la presidenta de un condominio ayer, una señora que fue adventista y me dijo: pastor, gracias por haber venido, yo necesito volver a mi iglesia de Mayagüez 1, mi madre murió en esta iglesia, y tráigame sobre de diezmo y tráigame sobre del Radio Maratón, y por qué no viene aquí en este edificio, hay 5 adventistas, 5 familias, pero no hablan del evangelio, y yo quiero que le hablemos a estas 105 apartamentos aquí para que tengamos un día y hagamos culto. Hermanos, Dios está viniendo y está trayendo a las ovejas que de alguna manera se habían ido, y otros que no están convertidos van a salir. En el capítulo de zarandeo, ¿verdad?, que vamos a estudiar. Y hermanos, quiero que vayamos con unas promesas lindas. La primera, en la página 75, dice así: si estáis en una correcta relación con Dios hoy día, estaréis preparados en caso de que Cristo venga hoy. Alabado sea el Señor. ¿Qué es entonces nuestra parte? Estar en una correcta comunicación, ¿verdad?, intimidad con el Señor. Quiero mencionar, hermanos, ¿cuál es nuestra única defensa? Este es el tema que el Señor está inquietando mi corazón. La justicia de Cristo, hermanos. No son mis trapos los que me van a proteger. Es el manto blindado de Cristo donde el Señor quiere que yo pueda, ¿verdad?, ser cubierto. Dice la página 65, la única defensa contra el mal consiste en que Cristo mora en el corazón por la fe en su justicia. El mensaje de la justificación por la fe en Cristo Jesús. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estaremos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. Desea a todas las gentes en la página 291. Saben, hermanos, alabo al Señor, ¿verdad?, por su palabra. Queremos llevar varias promesas a nuestros hogares. Me encanta Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los hijos de Dios. Así que es guardando, es asimilando y es compartiendo esa santa palabra. La única forma de desarrollar nuestra fe, hermano, la fe de Jesús, es a Romanos 10:17, que dice: la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Si queréis salir incólume del tiempo de angustia, Mensajes Selectos, tomo 1, página 426. Debéis conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia, la cual imputa al pecador arrepentido. ¡Qué preciosa declaración! Mis amados, yo le doy gracias al Señor. Mientras el enemigo va a querer traer mucha confusión y desaliento, yo le invito, hermanos, para que no pierda su tiempo mirando lo que no tiene que mirar, ni oyendo lo que no tiene que oír. Necesitamos santificar las avenidas del alma. Este es tiempo para poder crecer a la estatura y a la plenitud de Cristo. Este es tiempo para decirle al Señor que cambie nuestro carácter, porque cuando sea transformado, el Señor nos va a sellar. Y saben, si mantenemos en vista la realidad eterna, formando el hábito de cultivar pensamiento de la presencia de Dios, será un escudo contra las incursiones del enemigo, proporcionará fuerza y seguridad y elevará el alma por encima del miedo. ¿Qué es lo que nos va a elevar por encima del temor? Hermanos, el pensamiento celestial, la pureza en Cristo, hablar bien de los demás, estaciarnos en el amor del Señor, en su santa palabra. Dice, si respiramos la atmósfera del cielo, dejaremos de respirar el aire viciado del mundo. Yo no sé ustedes qué están haciendo con el televisor, hermanos, pero quiero decirle que hasta 3 ABN se me desconectó y no me queda tiempo sino para ir de rodillas en el día y para estar buscando palabra de Dios para alimentar la iglesia y para contestarle la llamada al hermano y para coordinar la visita misionera. Hermanos, este es tiempo para que digamos, Señor, la prioridad de mi vida es ir a casa contigo y ser tu instrumento para que esta tarea pueda concluir para tu gloria y tu honra. Hermanos, Dios está al control. Este barco no anda sin marinero, no. Dios está dirigiendo los hilos de la historia de esta tierra. Y hermanos, tenemos defensa por su gracia y su poder. Y no olvidemos que Juan, el discípulo que aprendió el secreto, fue el único discípulo que estuvo en la cruz del Calvario. No le dio miedo de la intimidación ni de los policías que habían allí. Se identificó con su maestro. Y saben, Juan aprendió a desarrollar una fe y un amor que Juan nos dice en 1 Juan 4, 18, que el amor echa fuera el miedo. ¿Amén? Es el amor a Cristo lo que hace echar fuera el temor. Estoy recordando lo que sucedió mientras hicieron hacer una fila a unos supuestos cristianos contra el paredón por allá en el Medio Oriente. El diablo está haciendo y deshaciendo, hermanos, pero Dios está sellando para la salvación a un pueblo que está dispuesto a sufrir por él. Él ha dicho en su palabra, bienaventurados los que padecen persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y mientras uno a uno iban llegando, tenían una tarea, tenían que escupir el rostro de Jesús en una fotografía, en un cuadro que tenía allí, renunciando a ese cristianismo, o si no, inmediatamente los acribillaban. Y uno a uno iban pasando, miraban al Señor Jesús y seguían de largo. Uno a uno iban mirando y ellos querían cuidar su vida, así que seguían de largo. Hasta que llegó una niña de 9 años, tomó el cuadro en su mano y dijo, ¿cómo habría yo de ensuciar el rostro de mi Jesús, quien murió por mí en la cruz? Así que, como temblando, y el capitán que estaba allí, atravesado por la flecha del espíritu que lo conmovía, dijo, dejen esta niña que es cristiana de verdad, a los demás fusílenlos. Hermanos, el verdadero cristiano se conocerá enamorado de Jesús, mirando a Jesús y manteniendo su corazón y su vida anclada en la roca eterna de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera preguntar en esta hora, ¿cuántos queremos decirle, Señor, gracias porque la redención está cerca? Si alguna vez me inquietaste a ser cristiano, es ahora, Señor, porque el diablo no está jugando a ser diablo. Nosotros no podemos jugar a ser cristianos. Permítenos ser cristianos de verdad, por tu gracia y por tu poder. Dame amor, Señor, y valor para pararme y llevar este evangelio antes que se cierren las puertas de esta iglesia. Permítenos, Señor, escuchar tu voz y avanzar por fe. ¿Cuántos quisieran decirle eso al Señor?
Salvo y seguro por siempre, bajo la sala de Jesús, alabado sea tu nombre. Jehová es mi luz y mi salvación, dice el salmista, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Oh Padre, ahora más que nunca queremos vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová.
Gracias, Señor, por esas promesas tan hermosas. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra tiemble y se traspasen los montes al corazón del mal. Gracias, Señor, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Gracias, querido Padre, porque el cristiano no tiene temor de malas noticias. Su corazón permanece confiado en Jehová. Gracias, Señor, porque nos invitas a confiar perpetuamente en el Señor, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Oh Dios, no queremos jugar a ser cristianos. Tú mereces, Señor, tú mereces que te podamos amar con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, porque tú lo diste todo, Señor, no te avergonzaste por nosotros. Yo quiero rogarte, Señor, que resucites nuestra fe, que unas nuestra iglesia, que nos capacites, Señor, a través de los dones de tu Santo Espíritu para predicar y estar en ese grupo glorioso que va a compartir el fuerte clamor, Señor, imbuidos por tu Espíritu, compartiendo el mensaje de la justicia de Cristo, la tierra será alumbrada con tu gloria. Oh Padre, antes que se cierre la puerta de la gracia, antes que no tengamos más tiempo de libertad para poder compartir tu amor, haznos cristianos de verdad. Oh Señor, te pedimos perdón por nuestras deficiencias, por nuestra crítica, por nuestro desamor, por nuestra intemperancia, Señor. Te queremos pedir perdón por nuestra murmuración, Señor, por nuestras divisiones. Señor, queremos pedirte que nos hagas cristianos de verdad, que salve los matrimonios, que nos reconcilies, que nos sanes y que nos envíes, Señor, a la misión. Bendice a la juventud de esta iglesia, Señor. Bendice los matrimonios, bendice a nuestros dirigentes. Oh, querido Padre, despiértanos. Despiértanos porque el enemigo va buscando a quién devorar y tú tennos escritos en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta hora. Nos has refrigerado y en vez de sentir temor, gracias porque ahora podemos mirar de frente y levantar nuestras cabezas porque la redención, porque Jesús se acerca por su pueblo. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y que el sello de tu Santo Espíritu, Señor, nos blinde y nos haga inmovibles de ti. Te lo pido de corazón en el nombre de Jesús.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.